Violencia sexual. Respira, no es tu culpa. Pide ayuda. Hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
Te veo en media hora, me voy a duchar.
¡Qué mal ambiente!
Si no es fiesta.
No, mal ambiente tardarte tanto. Báñate en la tarde y en 5 minutos. Ahorras gas y dinero y contaminas menos. Pon buen ambiente.
Por tu salud y la de la gente que quieres, pon buen ambiente. Comisión Ambiental de la Megalópolis. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
A negativo, murió por sobredosis de heroína.
O positivo, murió de un infarto causado por cocaína.
B negativo, murió al chocar en anfetamina.
A, B positivo, murió por sobredosis de plomo al traficar.
No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Gobierno de México.
A través de este ojo, podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos. El Ojo de la Mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Son las 9:04 a.m. en la radio de Morelos. Bienvenidas y bienvenidos al Ojo de la Mosca, esta revista radiofónica de divulgación científica, artística y, por supuesto, cultural. Mi nombre es Hugo Tenorio. Es un placer estar con ustedes esta mañana, deseando que estén muy bien, ya sea que estén en el trabajo, camino al trabajo, de regreso al trabajo o lo que sea que estén haciendo mientras escuchan el 102.9. Alan Huesca al mando de los controles y, por supuesto, en la producción general, Laura Duarte de este espacio radiofónico. Vamos con los avances para este viernes, ya es fin de semana. Museo de Arte Prehispánico Carlos Pellicer, nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache de Lina Morelos. La charla de El Tarot de Leonora Carrington. Feria del Pescado Cultural y Artesanal este fin de semana allá en Coatetelco. Fragmentos de Las Siete Cabritas de Elena Poniatowska serán leídos por la actriz y cantante Cecilia Toussaint. Y en las propuestas musicales, Los Chicos del Rock, Música Hecha en Morelos y también Tommy Dorsey. Estamos en vivo a través del 102.9, 90.9 también allá en Cuernavaca y Yautepec, respectivamente, 100.5 en Jojutla, a través de 1390 de amplitud modulada para Cuautla, también al oriente del estado de Morelos, y para todo el mundo en imrit.org, para que esté también enterado de lo que sucede en los medios públicos del estado y obviamente en Morelos, México y el mundo. Teléfonos aquí en cabina, 777-243-6201 y 777-243-6202, para que estén en contacto con nosotros. Ya lo saben, también está la transmisión a través de Facebook El Ojo de la Mosca, para que nos busque, o está retransmitiéndose a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que también lo encuentran en Facebook. Twitter es @imritv_morelos y, por supuesto, @radio_morelos. Dichas redes sociales puede seguir precisamente todo lo que sucede en El Ojo de la Mosca. Vamos ahora con las efemérides culturales. 1504, muere la reina de España Isabel de Castilla, la católica esposa de Fernando Aragón. Ambos apoyan económicamente a Cristóbal Colón, cuyas travesías culminan con el descubrimiento de América. Nace el 22 de abril de 1451. 1894, muere el historiador y bibliógrafo mexicano Joaquín García Iscabalceta. Lleva a cabo la recopilación y análisis de un amplio número de documentos históricos y literarios que dio como resultado su obra bibliográfica mexicana del siglo XVI. Nace el 21 de agosto de 1825. 1894 nace el matemático estadounidense Norbert Wiener, creador de la cibernética teoría interdisciplinaria centrada en el estudio de las interrelaciones entre máquina y ser humano. Muere el 18 de marzo de 1964. 1903 viene al mundo el músico y compositor argentino Sebastián Piana, autor de temas populares y milongas porteñas. Entre sus obras destacan Milonga Sentimental, Pena Mulata y Tinta Roja. Muere el 17 de julio de 1994. 1909 nace el dramaturgo francés de origen rumano Eugène Ionesco, uno de los principales exponentes del teatro absurdo. Su obra más conocida es La cantante calva de 1950. Él fallece el 28 de marzo de 1994. 1922 nace el dibujante estadounidense Charles Schulz, creador de personajes de caricatura Charlie Brown y Snoopy, por supuesto. Muere el 12 de febrero del año 2000. Me encanta porque siempre en Halloween está la gran calabaza, y también ayer, que fue Día de Acción de Gracias para los de Norteamérica, tiene ahí pues precisamente varias historietas muy divertidas. 1948, el escritor, diplomático y funcionario público Jaime Torres Bodet, ya estaba diciéndolo en inglés, perdón, es elegido como director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, cargo que cumpliría hasta 1948. 1968 muere el novelista alemán Arnold Zweig. En su obra hace una mezcla de humanidad con realismo e ironía sutil. Nace el 10 de noviembre de 1887. Un día como hoy, de 1985, fallece el escultor español Pablo Serrano, reconocido por sus monumentales esculturas que forman parte del paisaje urbano de ciudades europeas y americanas, fundador del grupo El Paso. Nace el 10 de marzo de 1908. Y última efeméride, 1999, en Chile, la Fundación Felipe Herrera premia a los escritores Ernesto Sabato, Augusto Roa, Augusto Monterroso, Roberto Fernández, Tiago de Melo, Delia Domínguez y Volodia Teitelbaum de Chile, también por su parte, por su aporte, mejor dicho, a la unidad cultural de la región.
Suplemento cultural El Tlacuache, Ina Morelos.
En la línea telefónica, la arqueóloga Giselle Canto Aguilar, para hablar del más reciente número de El Tlacuache, Museo de Arte Prehispánico, Carlos Pullicier, el nuevo número para esta semana. ¿Cómo está, arqueóloga? Bienvenida.
Buenos días, Hugo. ¿Cómo están?
Todo bien por acá. Pues excelente clima, ¿no?, para visitar todo lo que tiene el INAH aquí en el estado de Morelos.
Así es. Les invitamos a visitar Xochicalco, Chalcatzingo, que en estos tiempos es muy agradable el clima, como dice.
Muy bien, pues ahí está.
Déjenme platicarles de este número. Fíjate que este artículo surge porque el Museo Pellicer está entrando en una remodelación.
Okay.
Entonces, pues la colección es maravillosa. Tenemos de toda la República, de Occidente hay unas piezas maravillosas, de Veracruz, de Teotihuacán. Entonces, es un museo que vale la pena visitarlo. Se encuentra en Tepoztlán, tiene mucha visita, sobre todo los fines de semana. Atrás del convento se encuentra este muy pequeño museo, pero es una colección muy muy interesante que se debe al amor, ahora sí, que Carlos Pellicer le tuvo al pueblo de Tepoztlán. Es muy importante esta figura, conocerla, cómo él a lo largo de muchos años empezó a rescatar piezas prehispánicas que él veía abandonadas en las casas de las gentes, en trasteros, en vitrinas ahí empolvadas, y él se dio a la tarea de rescatarla. Hace una importante labor en Tabasco con la venta, porque en ese momento, en 1934, 35, con el boom petrolero, pues así como que la zona arqueológica ni se conocía, ni les interesaba. ¿Quién logra rescatar muchas de las piezas antes de que sufrieran algún daño. Por suerte también se rescató la zona arqueológica y ya no hubo ningún ninguna afectación, pero mientras tanto se formó este parque Museo La Venta, que si ustedes van alguna vez a Tabasco, les invito a verlo, es maravilloso, y las piezas olmecas que se exhiben ahí son increíbles.
Muy bien. Oye, en cuanto a este patrimonio, también platícanos un poco más ahorita que hablas sobre abandono, y también notamos ya en redes sociales, sobre todo en medios de comunicación, que hay pues una oleada, ¿no?, para proteger precisamente del saqueo a este país.
Así es. Mira, estamos hablando que en ese tiempo recién estaba el INAH, recién lo había formado el general Lázaro Cárdenas. Había emitido el decreto de formación del INAH de 1934, la ley es de 1971, y tenemos que pensar que la gente, aún en la actualidad, arando su terreno, haciendo la cimentación de su casa, haciendo un pozo en la cisterna, la fosa séptica actualmente, haciendo todas esas actividades, muchas veces se encontraban con vestigios prehispánicos. México nunca fue un país abandonado. Entonces, siempre les lo que les decimos es: avisen al INAH, no hay expropiación, no les quitamos nada. Simplemente para nosotros es muy importante rescatar la información del contexto arqueológico de donde fueron encontrados los entierros, las ofrendas, las vasijas. Muy, muy importante. Es una ficha más para este rompecabezas que es la historia prehispánica de México o de Morelos en particular. Entonces esto se dio, estoy hablando de, pues no sé, de milenios, de siglos, hablemos de siglos. No, pues tal vez de milenios, o sea, hay piezas olmecas que se encontraron en ofrendas de Templo Mayor. Imagínate, además las consideraron tan sagradas que las, o sea, les dieron el carácter que tenían de sacralidad. Claro. Y eran tan sagradas que las pusieron en Templo Mayor, entonces, en las ofrendas de Templo Mayor. Entonces, esto es algo que sí ha sucedido durante milenios. Actualmente tratamos de normarlo. Realmente les decimos, bueno, entreguen la pieza al INAH, y si no quieren entregarla, de menos que se haga un registro de esas piezas. La colección Pellicer está registrada. Entonces, de menos el INAH sabe qué hay. ¿Y dónde está? Entonces, en el tiempo de Pellicer, 30, 50, pues eso no existía. Claro. No se daba. Entonces, él que veía en casa de amigos, de parientes, en la pieza, en una esquina, la pieza en un trastero, ahí abandonada, pues se dio a esta tarea. Por varias cosas, ¿no? Uno, porque amaba a México y sabía que para entender a México había que entender su historia, su pasado. Y una forma de entender este pasado era a través del rescate de estas piezas.
Muy bien.
Él era increíblemente nacionalista.
Oye, pues de nueva cuenta invitamos a toda la gente a que descargue este nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache, Museo de Arte Prehispánico Carlos Pellicer, y pues atentos, ¿no?, a que se abran ya todos los museos y sitios que también durante esta pandemia han estado en resguardo o también en remodelación por la misma razón.
Así es. Bueno, pues muchas gracias. Y sí, les invitamos a leer El Tlacuache.
Pues un abrazo a todos allá en el INAH. Arqueóloga Giselle Canto Aguilar, recuerden, Museo de Arte Prehispánico Carlos Pellicer, te mandamos un abrazo.
Igualmente, bye.
Expresiones del arte. Conoce uno de los más representativos símbolos de la nación mexicana y lugar de concentración de nuestras victorias deportivas.
Ubicada en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, la Columna de la Independencia es un proyecto del arquitecto Antonio Rivas Mercado.
Porfirio Díaz inauguró este monumento el 16 de septiembre de 1910, con motivo del centenario de la Independencia de México.
El ángel, como se le conoce comúnmente, tiene diversos significados simbólicos grabados en su estructura, desde los héroes de la independencia hasta la representación de la patria.
Simboliza la victoria alada. En una mano sostiene la corona de laurel, símbolo de la victoria, y en la otra, una cadena con eslabones rotos, símbolo del fin de la esclavitud. Expresiones del arte.
Son las 9 de la mañana con 17 minutos. Recuerden que desde ayer fue lanzada la campaña Únete, la cual son 16 días de activismo que buscan visibilizar, concientizar y también tomar acciones que ayuden a eliminar la violencia contra niñas y mujeres. Día Naranja, 16 días de activismo y también Día Internacional Eliminación Violencia contra la Mujer son los hashtags que están disponibles a través de redes sociales. Obviamente el gobierno del estado tiene esta campaña habilitada para que ustedes también estén atentos, sepan más, se instruyan obviamente sobre estos 16 días de activismo. Aquí el día de ayer también en la televisión de Morelos, canal 15.1, tuvimos este documental. Me parece que también se va a estar retransmitiendo, ya les estaremos informando aquí en El Ojo de la Mosca, porque sí hubo mucha gente conectada ayer a través de redes sociales. Mientras tanto, vamos a mensajes. A música, perdón, primero, antes de mensajes, primero música. Un día como hoy nace Sebastián Piana, músico argentino de tango, así es que un poquito de tango aquí en El Ojo de la Mosca. Y al regresar, el tarot de Leonora Carrington también, para que se quede en compañía del Ojo de la Mosca.
El cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Sonidos que toman sentido.
Sonidos que toman sentido.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
¿Y tú? ¿Qué tanto sabes de música?
You Know My Name, Look Up The Number de los Beatles, lanzado como lado B del single Let It Be, tiene casi al final una pequeña participación de Brian Jones en el sax.
Oh, yeah. música electrónica.
Euforia.
Y sus fusiones contemporáneas.
Euforia.mx.
Viernes, 10 de la noche, a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Euforia.
El nostálgico sonido del futuro.
Euforia.
Euforia.
En Morelos, unidos contra el mosquito. Lava con agua y jabón depósitos como tinacos, piletas y cisternas. Tapa recipientes que almacenen agua. Voltea cubetas, tambos y tinas. Tira botellas, latas o trastes que ya no se utilicen. Evitemos el dengue, zika y chikungunya.
El INPEPAC implementó acciones afirmativas para garantizar que las personas indígenas tuvieran acceso a los cargos de elección popular en el estado de Morelos.
Esto permitió que del total de los 4.204 registros de candidaturas para la integración de los ayuntamientos en el estado de Morelos, de manera histórica, 1.330 fueran indígenas, lo que representó el 31.64%.
Consulta las acciones afirmativas y el informe en materia indígena en la página INPEPAC.mx.
Hola, hija. Voy regresando de vacunarme y en unos días tengo que regresar por la segunda dosis.
Me da mucho gusto, papá. Yo también me voy a vacunar para volver a abrazarnos.
Ya falta menos para visitarte, abue.
Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Sonorama. Lunes, 19 horas por la radio de Morelos. Música nueva.
Excuse me.
Escena mundial.
Excuse me.
Todos los géneros. Sonorama.
Excuse me.
Expresiones culturales y artísticas
que hablan de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape el ojo de la mosca.
De la mañana con 22 minutos en la radio de Morelos, en la línea telefónica Tere Arc, para hablar sobre el tarot de Leonora Carrington, que está exhibiéndose en la sala Manuel M. Ponce. Bueno, estará exhibiéndose a partir del día de mañana en la M. Ponce, ahí en el centro de Cuernavaca. Tere, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Hugo.
Oye, pues platícanos sobre esta apertura el día de mañana en la M. Ponce, ¿de qué va? Para que la gente, obviamente, que esté escuchando, pues llegue a este foro.
Bueno, mira, en realidad no se va a presentar la obra, se va
a hablar,
una conversación,
okay,
para hablar sobre el tarot de Leonora Carrington, y se van a presentar los libros.
Okay, oye, y platícanos, ¿ya estarán a la venta, ya están disponibles? ¿Quién estará también en esta mesa de charla?
Mira, estarán a la venta, hay muy pocos ya disponibles porque es una edición que se realizó en Inglaterra y se agotó prácticamente a los 2 meses. Los que quedan son los pocos que llegaron, que me llegaron a México.
Okay.
Y en la mesa, bueno, no va a ser una mesa, va a ser una charla.
Okay.
Que voy a dar yo sobre, bueno, el descubrimiento de este tarot, que fue pues algo totalmente inesperado y fue pues prácticamente una epifanía cuando estaba organizando la exposición de Leonora Carrington, Cuentos Mágicos para el Museo de Arte Moderno. No se sabía por el público y por, bueno, los expertos, que ella había pintado su propio tarot, los 22 arcanos mayores, porque siempre se mantuvo como algo privado.
Oye, perdón, ¿de qué año estamos hablando en que se descubrió esto, este tarot?
En el 2017, durante la organización de la exposición que se inauguró en el 2018 en el Museo de Arte Moderno.
Oye, o sea que estamos hablando de que durante más de 50, 60 años nadie supo de esto.
Pues prácticamente no, se mantuvo totalmente privado.
Okay.
Y hasta que lo encontramos para la exposición, bueno, por supuesto fue como la joya de la exposición, ¿no? Era la pieza que más sorprendía a los visitantes, que más interesaba, y a partir de eso pues surgió la idea de tenemos que hacer algo con esto, ¿no?
Claro.
Y empezamos la investigación justamente para hacer un libro, porque lo que más nos llamó la atención, Susan Neidert, que escribió un libro magnífico de Leonora sobre surrealismo, arte y alquimia, que reside en Nueva York, justo vino a la exposición y ya habíamos hablado de cómo en muchos de los cuadros de Leonora hay temas vinculados al tarot, pero en descubrir esto nos hizo ver su obra totalmente con otros ojos y nos pusimos a investigar más y nos dimos cuenta que el tarot está presente en sus obras de teatro, en los cuadros desde su temprana edad hasta los últimos que pintó. Entonces sí fue algo sumamente importante para ella.
Muy bien. Oye, entonces la cita es mañana 27 de noviembre, ¿a qué hora?
A las 12.
A mediodía. ¿También se va a transmitir a través de Facebook, sabes?
No me lo han confirmado. Sé que es presencial, es abierto al público.
Y pues hay que llegar, y es entrada libre, por supuesto, el tarot de... Claro, el tarot de Leonora Carrington, el día de mañana, esta charla por parte de Tere Arc. La invitación, obviamente, como lo menciona, es abierta al público, pero yo creo también pues artistas, ¿no? Estudiantes de arte y también de literatura, estaría muy bien que se dieran una vuelta. Sabemos que el cupo está limitado porque es un lugar cerrado, la M. Ponce todavía, pero pues ahí está la invitación.
Sí, por supuesto.
Oye, ¿y de aquí qué sigue para ti también? ¿Con esto estás cerrando el año o cuáles son tus planes también para el cierre del 2021?
Bueno, por lo pronto con esto estoy cerrando el año, pero el próximo año se viene una exposición de Leonora Carrington en Europa.
Ok.
Que va a inaugurar en Copenhague en septiembre del 2022 y después se va a Madrid. Está también la Bienal de Venecia, que está dedicada a Leonora Carrington, que va a tener una gran exposición de mujeres artistas donde Leonora, Remedios Varo, las surrealistas van a ser como el ancla para mostrar la obra de artistas mujeres contemporáneas que han estado influidas por ella. Es un proyecto que estoy asesorando y bueno, que le va a dar todavía mucho más relevancia a Leonora Carrington, pues cuya obra es sumamente contemporánea al día de hoy.
Muy bien. Oye, Tere, pues es un placer haber platicado contigo. Estamos seguros que mañana va a estar más que interesante esta charla sobre el tarot de Leonora Carrington. Esperamos pronto tenerte aquí en la cabina de El Ojo de la Mosca y atentos a este proyecto y a estas exhibiciones que se van a dar en Europa el próximo año.
Pues muchas gracias y espero verlos por ahí mañana.
Pues ahí está. Te mandamos un abrazo, Tere Arc. Recuerden, el tarot de Leonora Carrington sale a M. Ponce mañana a mediodía. Bueno, ya por último, Tere, también, ¿a ti dónde, cómo te encontramos en redes sociales?
Como Tere Arc.
Y ahí también subes parte de este trabajo y de todo lo que haces tú alrededor del arte.
Así es.
Muy bien. Oye, pues muchas gracias de nueva cuenta. Un abrazo.
Hasta luego, igualmente.
El corazón late, mientras el cuerpo y alma siguen juntos, no puedo admitir que cualquier criatura dotada de voluntad tiene necesidad de perder la esperanza en la vida. Viaja al centro de la Tierra, Julio Verne.
Soy la maestra que se vuelca sobre la mesa, la que no admite manteles impermeables, enseña a desobedecer quebrantos, aprende a no tener vergüenza de iluminar las entrañas, se entrega sin reservas para no dejar restos. Soy la que ostenta inmodesta humildad, alumbrando a las demás el sendero hacia su grandeza. La que crece al amparo de lo que no sabe, enseñando la ignorancia de lo que se tiene que aprender. Soy la experta novata que remienda su historia con añicos de las otras, la que busca su libertad en la cárcel sin esperar nada de nadie y mucho menos de sí misma. Soy la nodriza que prende la luz y descobija, arranca las uñas de impotencia en las murallas, la que no quieres que entre en tu zona de confort, y a la que entregas tus demonios para amansarlos. Soy la mentora que revela manantiales ocultos, rescata herencia ancestral del linaje femenino, la que ejerce su poder después de la podredumbre, al empujar por la ventana los recelos sin temor a pagar el precio. Soy la maestra Elena de Hoyos.
Y ahí estaban los comentarios de la maestra Elena de Hoyos. Como no, le mandamos también un abrazo hasta donde esté, aquí en la ciudad de Cuernavaca. Tenemos más información, exhibición de esculturas Fuerza Etérea. Esto arranca hoy viernes 26 de noviembre en punto de las 4 de la tarde en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, para que también estén tomando en cuenta esta invitación. Avenida Morelos número 275, obviamente en el centro de Cuernavaca, así es que ahí está la invitación de Uli Solner para esta exhibición de esculturas Fuerza Etérea. También nos mandan información por parte de este plan de trabajo que sigue vigente del Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes. Tienen pases 2x1 para que también nos llamen aquí al Ojo de la Mosca. Las sabandijas del Palacio presentan Perros del Monasterio. Esto se lleva a cabo también este fin de semana en el espacio La Morada, 27 y 28 de noviembre, 7 de la noche, Calzada de los Reyes número 42 en Tetela del Monte. Así es que si quieren asistir, pues bueno, tenemos 4 2x1 para que también nos llamen en este momento y no se pierdan parte de este programa, que ha estado buenísimo. Ya también el PIT tuvo ahí todo lo que tiene que ver con este Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes, y otra vez le vuelve a tocar a La Morada. Así es que recuerden, este fin de semana hay 4 2x1 para que nos llamen al 777-243-6201 y 777-243-6202 aquí en la cabina de El Ojo de la Mosca. En la línea telefónica está Alberto Canacasco, director de Extensión Cultural, para hablar de algo que se lleva a cabo también, si mal no estoy, este fin de semana. Fragmentos de Las Siete Cabritas de Elena Poniatowska serán leídos por la actriz y cantante Cecilia Toussaint. Alberto, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Hugo? Muy contento de estar con ustedes platicando, y efectivamente platicarles precisamente de las lecturas que vamos a tener este fin de semana. Léalo, existo, y quieres que te lo lea otra vez, ya se está haciendo presencial en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, con todas las medidas de seguridad pertinentes, desde el acceso, el aforo, el que todo el mundo use cubrebocas, etcétera, etcétera, todas esas reglas que ya sabemos todos que debemos seguir. Y les quiero decir que Carmen Muñoz va a estar con nosotros el sábado 27 de noviembre,
okay,
o sea, mañana, a las 11 de la mañana, leyendo para niñas y niños en ¿Quieres que te lo lea otra vez? Va a leer El Ruiseñor y otros cuentos de Hans Christian Andersen. Y también, como tú decías, vamos a tener la maravillosa oportunidad de escuchar a Cecilia Toussaint leyendo el domingo, ese el siguiente domingo 28 a las 11 de la mañana. Eso es bien importante resaltarlo, estamos cambiando el horario, usualmente las lecturas son a las 12, ahora las estamos haciendo a las 11 porque dentro de las medidas sanitarias implementadas por el Palacio de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes se encuentra la sanitización total de la sala, y por eso necesitamos un poquito más de tiempo. Vamos a leer Las Siete Cabritas de Elena Poniatowska. De hecho, les quiero comentar que es probable que la maestra nos acompañe.
Órale.
Obviamente estamos un poco expectantes porque ella misma se cuida mucho en todo este asunto, pero vamos a ver si logra estar con nosotros. Va a ser maravilloso poderla ver y escuchar uno de sus textos que habla sobre siete mujeres fuera de serie en la historia, en la cultura y en las artes de nuestro país.
Muy bien. Oye, ¿cómo llegan a este foro? Platícanos.
Es muy sencillo, aquellos que no conozcan el Palacio de Bellas Artes, dense la oportunidad de visitar un recinto, el recinto cultural más importante de nuestro país, un monumento en sí, que está a un costado de la Alameda Central, prácticamente en el cuadro que hacen Eje Central, Juárez, Ángela Peralta, que es la otra calle,
claro,
y la calle de Hidalgo. Vayan, pueden llegar en metro, pueden llegar caminando. Yo les aconsejo que lleguen en esta ocasión en metro. Si pueden, dejen su vehículo un poco a las afueras y vénganse caminando o en metro, porque este fin de semana va a ser un fin de semana lleno de actividad. Vamos a tener el domingo el Maratón Internacional de la Ciudad de México. Entonces vamos a convivir con el maratón, por lo que les pido que lleguen con suficiente tiempo para que no les cueste trabajo accesar.
Claro, muy bien.
Eso es muy, muy importante para que no entren en angustia ni en estrés si quieren venir y de repente hay un poco de tránsito. Por eso les recomiendo que vengan en transporte público y de preferencia en metro.
Sí, porque seguramente habrá calles cerradas, obviamente, ¿no? Por el mismo maratón.
Sí, sí, definitivamente. Recuerden que el maratón es un circuito muy grande. Precisamente va a pasar por enfrente del Palacio de Bellas Artes, entonces el metro es la mejor opción para llegar. Va a haber mucha actividad en el Palacio de Bellas Artes y en todos los museos. Sin embargo, durante la mañana sí vamos a estar conviviendo con el maratón.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Y aparte, maravilloso, a Cecilia Toussaint la tuvimos este año aquí en Morelos, en el Teopanzolco, en un proyecto llamado Teatro en Atril. Es en verdad maravilloso. La mayoría la conocemos como cantante, como rock and rollera, pero el lado de histrión que tiene ella es simplemente una delicia a la hora de escucharla y a la hora de verla actuar.
Fíjate que sí, Cecilia es una artista en amplio sentido de la palabra. Es maravillosa cantante, como bien dices, rockera de corazón, pero también dentro de la actuación y dentro del doblaje ha hecho una carrera bien interesante. Hay algunos personajes que ella ha doblado. Uno de los que me llega a la mente es un personaje de una película para niños, de una pequeña niña que vive en una isla y que sale al mar a buscar a una diosa. Ella hace la voz de la mamá. Muy linda. Hay muchos actores que han intervenido en ese tipo de producciones y ella hace voces muy, muy, muy bien. Vale la pena disfrutarla, vale la pena escucharla. Es una mujer muy comprometida y sus lecturas siempre son una delicia.
Muy bien, pues ahí está la invitación de nueva cuenta para que asistamos este fin de semana a la Ciudad de México, y qué mejor recinto que el Palacio de Bellas Artes. Ya lo saben, llegan, bueno, si van en camión, llegan a Tasqueña, de ahí todo directo al Zócalo o precisamente al Metro Bellas Artes, suben, y es una delicia también visual el llegar a esa parte del centro de la Ciudad de México.
Recorran el Palacio de Bellas Artes, dense, ya si van a hacer el viaje hasta acá, hay muchas opciones para que se tomen un café o para que tomen algo, se den la oportunidad de caminar por la parte exterior del palacio y observar todos los detalles que guarda y encierra este recinto. Y cuando entren, noten las diferencias de estilo que hay en la parte exterior y que hay en la parte interior. Ese es como un tris. A ver si pueden adivinar los detalles. Desde el mármol hasta las líneas curvas y rectas que marcan la diferencia en la parte exterior e interior.
Muy bien, pues ahí está el detalle. Alberto Canacasco, muchas gracias, director de Extensión Cultural. Nos vemos este fin de semana allá en Bellas Artes.
No se pierdan estas dos maravillosas lecturas. Disfrútenlo mucho. Tengamos mucho cuidado y sigamos protegiéndonos y sigamos adelante.
Nueve de la mañana con 40 minutos, vamos a música. Al regreso vamos a hablar sobre la Feria del Pescado Cultural y Artesanal allá en Coatetelco. Mientras tanto, un día como hoy fallece en 1956 Tommy Dorsey, trombonista estadounidense de jazz. Así es que vámonos con jazz aquí en El Ojo de la Mosca.
sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Nuestro presente.
A través de las imágenes.
La voz y el sonido. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Imaginación, la creatividad y la curiosidad pueden transformarse en ciencia, cultura y mucha diversión.
Chiquitos, pero latosos.
Érase una vez un programa de radio diseñado para chicos, chicas y llanes.
Chiquitos, pero latosos. Las y los niños siempre tienen preguntas interesantes. Sus ganas de entender el mundo los convierte en esponjas de conocimiento. Y aquí hay mucho por descubrir. Escúchanos todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Al aire por las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Chiquitos, pero latosos.
Morelos avanza a semáforo verde. Usa correctamente el cubrebocas. Mantén sana distancia. Lava tus manos con agua y jabón o utiliza alcohol gel al 70%. Practica el estornudo de etiqueta. Evita las aglomeraciones. No te confíes y porta el escudo de la salud. Morelos, anfitrión del mundo.
El gobierno del estado de Morelos ha creado instituciones para proteger a las niñas, niños y adolescentes indígenas y afromexicanos, que puedes recurrir a ellas en caso necesario. Están a tu servicio, como es el caso del Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA Morelos.
Euforia. Música electrónica.
Euforia.
Y sus fusiones contemporáneas.
Euforia.
.mx.
Viernes, 10 de la noche. A través del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Euforia.
El nostálgico sonido del futuro.
Euforia.
Euforia.
Comunícate y danos tu opinión.
Líneas en cabina.
243-6201 y 243-6202. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos. Los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape. El ojo de la mosca.
El sol es débil cuando se eleva primero y cobra fuerza y coraje a medida que avanza el día. Vieja tienda de curiosidades, Charles Dickens.
Expresiones del arte. Entre la piedra volcánica que nos remite a la erupción del viejo Xitle en el sur de la cuenca del Valle de México, se levanta una obra maestra de la arquitectura mexicana moderna.
La Casa Max Cheto.
Fue construida por el propio arquitecto alemán en 1949. Única en su tipo por su ejecución y estética, por la calidad de su escala, trazo y proporciones.
La piedra volcánica ocupa un lugar particular en la obra, por ser el material predominante en la zona. Se utilizó como estructura interna y como acabado en muros y pavimentos.
En el inmueble se conjugan el funcionalismo alemán, la tradición artesanal mexicana, los principios de arquitectos de Gropius y de Le Corbusier con la naturaleza del Pedregal, que dan forma al espacio y han creado la historia particular de la casa, su jardín y el espíritu de su creador, Max Cheto.
Patrimonio artístico para conocer y conservar.
Expresiones del arte.
Son las 9 de la mañana con 48 minutos en la radio de Morelos. En la línea telefónica tenemos a Tania Villavicencio para hablar de una nueva convocatoria que tiene Palmera Ardiendo. Recuerden que antes de este año ya también escuchamos parte de su más reciente trabajo aquí en la radio de Morelos. Tania, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Hola, Hugo, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días. Oye, pues háblanos sobre esta nueva sesión de grabado y esta convocatoria que tiene Palmera Ardiendo durante estos días.
Bueno, pues otra vez muchas gracias por invitarnos. Siempre es como bien padre estar contigo sobre lo que estamos haciendo. Y bueno, esta actividad, bueno, este programa que es Control de Fauna, que es una serie de intervenciones en espacio público, es lo que cerraría nuestra segunda edición de este 2021. Ya es como último, y prometemos que con lo que cerramos. Y bueno, en el marco de este programa de intervenciones en espacio público, bueno, lo que estuvimos haciendo fue invitar artistas que fueran fuera de Cuernavaca, que habitan fuera de Cuernavaca, y crear equipos con artistas que sí son locales, y como crear un diálogo para hacer un proceso de investigación, de trabajo colaborativo entre estas dos personas, y a partir de eso crear justamente una serie de intervenciones en el espacio público que no solo estén en el espacio público, sino que además pues puedan tener un diálogo directo con la comunidad.
Muy bien, pues ahí está. Perdón, esto es hoy y mañana, ¿no? Bueno, ahorita de hecho se está llevando a cabo ya parte de esta sesión, ¿no?
Sí, justo en ese sentido, uno de los equipos que se articuló fue el equipo conformado por María Antonieta de la Rosa, Sandia Payares y Dora Bartilotti, que es de Ciudad de México. Y bueno, ellas están como muy interesadas en la gráfica urbana, en cuestiones de violencia de género. Y ahorita, sacan una convocatoria donde convocan a todas las cuerpas a unirse a esta sesión de grabado, que es el día de hoy, y mañana es la sesión de intervención.
Muy bien, pues perdón, todavía pueden llegar. Hoy es el punto de encuentro, el Salto de San Antón, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Estamos que a 10 minutos de que comience, obviamente, se realizará esta caminata a Espacio Punto Cero, ¿no? Que está ahí en el centro de Cuernavaca.
Ajá, así es. Justo un poco también lo que les interesa a ellas es pues tener hacer una serie de derivas en el espacio que van a intervenir, que es esta zona de Cuernavaca, que además pues es una zona que pues ha sido como pues violentada, no sé, se caracteriza por tener como cierta violencia hacia las mujeres. Y entonces, bueno, este va a ser este punto de encuentro en el Salto de San Antón. Se va a hacer esta caminata por esta zona, van a llegar al Espacio Computero, donde va a ser la sesión de grabado propiamente. Y el día de mañana, se va a montar este taller de grabado en el espacio público, justo en la visión donde está el Salto, bueno, de la colonia del Salto. Y se va a hacer una serie de intervenciones en el espacio público.
Muy bien. Entonces, de nueva cuenta, ahí está la invitación. Oye, recuérdanos, por favor, Tania, las redes sociales de Palmera Ardiendo.
Ok, bueno, pues Instagram y Facebook nos encuentran como Palmera Ardiendo. También tenemos nuestra página donde también subimos como otra serie de cosas, por si quieren darse una vuelta. Y pues eso, quien quiera llegar es súper bienvenida. Siento que es como una oportunidad como bien padre y pues nada, muchas gracias.
No, pues bienvenida siempre, y sobre todo ahora que arrancaron, ¿no?, estos 16 días de activismo por parte del 25 de noviembre.
Exacto, justo esta actividad entra como en el marco de estos 16 días, entonces también es como súper importante, ¿no?
Muy bien. Oye, pues te mandamos un abrazo. Esperamos tener pronto si no es que a todo el colectivo de Palmera Ardiendo, por lo menos a varios de ustedes que también hacen bien a la comunidad en pro del arte, ¿no? Y de recuperar espacios perdidos, desgraciadamente, por infinitas razones, ¿no? Que está padeciendo no solamente Cuernavaca, sino todo el planeta.
Sí, exacto. Bueno, y pues sí, nosotras encantadas. Muchas gracias de nuevo por invitarnos.
Muy bien. Oye, y ya como última pregunta, aparte de esta invitación de los eventos que tienen hoy y mañana, ¿están planeando algo ya para el 2022?
Sí, justo en 2022 ya habrá tiempo de platicar de eso, pero arrancamos con la participación en Salón Acme, como estaba invitado. Entonces, que eso es en febrero ya de la vuelta de esquina. Y pues bueno, pues justo como la curaduría que armamos es llevar como los que consideramos que son como los artistas más emblemáticos de aquí del estado, y pues eso con eso empezamos 2022 y ya iremos viendo en el camino qué otra cosa. En realidad no tenemos planeada una edición, pero sí, claro que vamos a seguir como activando cosas, estando presentes y todo, pero no tal cual. una edición.
Muy bien. Oye, pues te mandamos de nueva cuenta un abrazo. Les reiteramos la invitación. Sesión de impresión y también sesión de grabado hoy viernes y mañana sábado 27 de noviembre en Punto Cero y también en San Antón. Sigan las redes de Palmera Ardiendo, este colectivo de artistas multidisciplinarios que de nueva cuenta pues nos traen arte y cultura y tanta falta que nos hace. Tania, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Hugo, que estés muy bien.
Tríptico para mirarse al espejo. Me quedo en tus pupilas, sin convite a tu fiesta de fantasmas. Gilberto Owen. 1. Ahí, donde están las mariposas, yo te nombro poesía. Ahí, en donde descansan mis muertos, porque me hago falta, me busco. Piedra sobre piedra. No será el desierto mi última morada, porque tengo ríos en las venas, en los ojos, entre las piernas. Dicen que la oración fervorosa es un milagro. He visto nacer la rosa sin decir una palabra, escapar de la muerte en un mar sin ojos, sin pedir ayuda, sin alma. 2. Somos los padres del niño que fuimos. Soy la madre de la niña que fui. Y me abrazo, me anuncio. Me repito en voz muy baja, estoy a cargo, tranquila. Hoy que el tiempo hace de mi cabello su telaraña y la pared no se yergue de derrotas, me nombro. Musito palabras para escucharme y sonrío. Dibujo la música que va de mis ojos a los oídos y no renuncio. Somos la tinta que firma nuestro presente, la pluma que sostiene la mano, la palabra que nos escribe, nos menciona. Somos el huracán y el puerto a salvo, el pie en el acantilado y el cuerpo en la cordillera. Somos quien mira y es mirada. 3. Con afán, frente al espejo, deseo que los ojos ahí abiertos me encuentren. De eso se trata, mi niña, que la mirada que miras te mire. Sin reclamos, sin súplicas, sin deudas, sin excusas. Yo me prometo una canción para despertar, un silencio antes de dormir, hacer cada día una pausa para amar. De la antología de poesía Intenso Carmín II, Líneas y Versos, Jazmín Cayó.
Expresiones del arte.
Su carácter es funcionalista y por su estilo la primera en México.
La Casa O'Gorman.
Proyectada en 1929 por el arquitecto que lleva su nombre. En sus espacios se aprecia el juego de claroscuros, contrastes entre masa y vacío, cerrado y abierto, continuidad, fluidez y transparencia en la parte frontal de la casa, contrario a lo reservado de la parte posterior de la misma.
Para O'Gorman, la función no debe ser obstaculizada por la estética, por lo que todos los elementos funcionales están a la vista.
Añade elementos del arte popular mexicano, entre ellos una cerca de cactus y colores de la arquitectura popular, haciendo referencia a tradiciones nacionales.
Su construcción, realizada en diálogo con la naturaleza y con el mínimo de recursos, marcó el inicio de una nueva etapa en la historia arquitectónica mexicana. Patrimonio artístico que hay que disfrutar y conservar. Expresiones del arte.
Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar. Y lo mejor de todo, despertar. Antonio Machado Ruiz, poeta español.
Ahora que millones de personas alrededor del mundo se resguardan en sus casas para disminuir la propagación del virus SARS-CoV-2, los animales han aprovechado para hacerse más presentes y recorrer espacios antes dominados por la actividad y el ruido humano. Las imágenes que sobre ellos hemos visto en las redes sociales nos sorprenden y también generan esperanza. El retorno de los animales y la posibilidad de renacer, que esto significa, no depende de la erradicación de los humanos de la faz de la Tierra, sino nuestra capacidad de considerarnos parte de entramados multiespecie. Leticia Durán, COVID-19 y el retorno de los animales, apuntes desde la etnografía multiespecie. CRIM UNAM.
Son casi las 10 de la mañana en la ciudad de Cuernavaca. Tenemos más información, la participación de Morelos en el Tianguis Turístico 2021, que se realizó en Mérida, Yucatán, representa también un importante impulso para el sector con beneficios a corto, mediano y largo plazo que mantendrá el posicionamiento del estado de Morelos como anfitrión del mundo y también la reactivación de segmentos estratégicos como romance, bodas y convenciones. A este respecto, y luego también de llevarse a cabo esta feria, Julieta Goldsway Cornejo, secretaria de Turismo y Cultura del Estado, destacó que la presencia del Estado de Morelos en este significativo evento integró la intervención de diversos sectores como el de los hoteleros, quienes tuvieron un importante acercamiento con compradores tanto de México como de otros países como Estados Unidos, India, España, Canadá, Francia, que acudieron precisamente al stand de Morelos. La funcionaria también enfatizó que en esta edición se hizo un especial énfasis en la riqueza cultural y gastronómica morelense, lo que generó una expectativa adicional sobre nuevos mercados y segmentos emergentes, además de la promoción estratégica, de la infraestructura con la que cuenta el Estado para la realización de eventos sociales y de negocios, uno de los segmentos más rentables de la industria en la entidad. Así es que dense una vuelta también por parte de esta información a través del Facebook de la Secretaría de Cultura. También antes de esta semana habíamos hablado sobre esa apertura que tiene para el registro de hoteles o lugares que tienen que ver con turismo, para que también tengan ahí una guía y un apoyo por parte de la Secretaría de Turismo y Cultura. Ahora sí, ya son las 10 de la mañana, vamos a mensajes, son breves. Al regreso, ya para terminar la edición de el día de hoy viernes, estaremos hablando sobre la música hecha en Morelos con Marco Ruiz.
El cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Porque aún tenemos mucho que aprender y conocer.
Que todas y todos somos iguales.
Que desde la diversidad
se fortalece el debate público.
Donde nuestras ideas y proyectos cuentan.
Construyendo un universo visual y sonoro que hable de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del IMRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoria@inrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página inrit.org y selecciona en la pestaña de la columna del Instituto el servicio de la Defensoría. porque somos audiencias. Haz cumplir tus derechos. Participa. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer, la mula.
¡Lotería!
No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Gobierno de México.
Las nuevas masculinidades apuntan a una transformación individual de los hombres para cuestionar comportamientos machistas y renunciar a posiciones de ventaja que tienen con relación a las mujeres en diversos ámbitos de la vida familiar, social, política y laboral. Así, estas masculinidades buscan, por ejemplo, superar la resistencia que tradicionalmente han tenido los varones para expresar sus emociones. Las nuevas masculinidades impulsan otras formas de ser hombre, basadas en el cuidado, la sensibilidad y un alejamiento de conductas violentas.
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión, por una sociedad incluyente.
La información clara, oportuna y directa de las fuentes acreditadas durante la emergencia sanitaria, solo aquí. Noticias INRIT, cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. Todo un equipo de reporteros, corresponsales y enlaces en vivo desde diferentes puntos de Morelos, México y el mundo, dedicados a dar cuenta de forma veraz y clara de la evolución del coronavirus y las medidas para contenerlo. Noticias INRIT, cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. De lunes a viernes, 7 de la mañana, 1 de la tarde y 8 de la noche, a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Estás en sintonía de la Radio y Televisión Pública de Morelos. Una mirada cercana a nuestras raíces.
Cercana a nuestras
raíces. Espacios plurales para dar voz al diálogo. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad. Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El ojo de la mosca!
De la mañana con 5 minutos en la radio de Morelos, el 102.9. Recuerden la página imrit.org. En la línea telefónica está Marco Ruiz. Marco, ¿cómo estás?
Hugo, buen día.
Oye, ¿cómo les fue en los 15 años del PIT? Yo, perdón, no pude ir, andaba en otra ciudad, pero vimos las historias y demás.
Pues bueno, no, fue un festival interesante. Digo, todo fluyó como debería de haber fluido. Y bueno, no llegó como todo el público que esperábamos, pero bueno, la gente que llegó creo que se la pasó muy bien, disfrutó de la alberca, de los jardines, y le estaba la tocada completita.
Perfecto, y ahora también tienen, viene René Moy, ¿no?, el próximo 4 de diciembre.
Exacto, viene el 4 de diciembre. Bueno, creo que también va a ser un concierto muy interesante. Bueno, ya tenemos prácticamente el cierre, ya preparado ya casi todo el cierre del año, y ya tenemos programado inclusive varias actividades sorpresa, bueno, que eran sorpresa, y que bueno, esperemos que siga siendo sorpresa para el próximo año.
Perfecto. Oye, también mencionar que regresan bandas locales a este concierto, lo cual también nos llena de alegría, sí lo tenemos que mencionar. Estará All Wave, estará Burning House también acompañando a René el próximo 4 de diciembre.
Sí, exacto, van a estar dos bandas locales como abridoras de este festival. Y pues bueno, la idea, como siempre, es tratar de tener, cuando tengamos bandas importantes, tener agrupaciones locales, porque bueno, al final de cuentas es como también parte del objetivo del foro, que estemos intentando apoyar o ayudar a las bandas locales a que lleguen como a otros escuches. Entonces, cada vez que tengamos un concierto, como ha sucedido los últimos 15 años, vamos a estar teniendo bandas locales como abridoras de estos conciertos.
Muy, muy bien. Pues ahí está la invitación para el próximo 4 de diciembre. Y ya que hablamos de rock and roll hecho en casa, ¿qué tienes para el día de hoy?
Pues bueno, hoy preparé un tema. Bueno, dentro de esta investigación que sigo haciendo hasta el día de hoy, me encontré, bueno, no me encontré, ya tenía yo estos temas guardados, que es un grupo que se llama Los Chicos del Rock, pero no es la agrupación original. por motivos pues básicamente económicos, algunos exintegrantes de este grupo de los chicos del rock que se formó por ahí de 1960 a 1961 emigran a la ciudad de Guerrero, básicamente a la ciudad, bueno, a Chilpancingo Guerrero, y continúan con el proyecto de los chicos del rock, pero bajo el mismo nombre. Entonces en ese momento había chicos del rock en Cojutla, Morelos, y chicos del rock en
Chilpancingo.
En Chilpancingo, y ellos graban un par de temas para una compañía que se llamaba Discos Astro, el cual sale este sencillo con dos temas. Uno de ellos se llama El Sur de la Frontera, que es el que les vamos a presentar. Y pues bueno, sin mucho éxito, la banda promueven su material, pero pues al cabo de un año y medio, la banda desaparece casi de manera paralela a como desaparecen los chicos del rock originales en la ciudad de Cojutla, Morelos.
Muy bien. Oye, ¿y cómo encuentras tú este material? ¿Lo encuentras en vinil, en cassette, o cómo llega a tus manos?
Mira, ha sido, bueno, como todo el proyecto que tengo de rescate y investigación del rock morelense, todo va cayendo como de manera fortuita. Es muy interesante a veces la manera en la que cae. Este material de manera particular de los chicos de voz de Iguala, me lo manda un amigo de Monterrey. ¿Cómo llegó allá? Nunca le supe. Él tenía, cuando se enteró que yo estaba haciendo esta investigación del rock morelense hace como 10 años, él me envía un par de temas de los chicos de rock, los cuales a mí no me coincidían con el primer disco que sacan los chicos de rock para Discos Orfeón o Vinza, de 1961. Y ya después, en el proceso de la investigación, me entero que, bueno, los chicos del rock, como ganaron, bueno, sacaron un segundo o tercer lugar en un concurso, les graban un disco en 45, al mes les graban otro disco en 45, al otro mes les graban otro disco en 45, se desintegra la banda, y los chicos del rock, segunda edición, graban otro disco en para Discos Astro, como entre 62 y 63. Entonces, muchos conocemos la canción de los chicos del rock, del Rock del Poli, que es el primer material que sale de ellos, pero pocos saben que grabaron tres discos en 45 para discos, para Dinsa o Discos Orfeón. Entonces, este material me va llegando así como de manera muy muy extraña, ¿no? O sea, estos temas de los chicos del rock de Chilpancingo, te digo que me los envió un amigo de Monterrey. Okay. Después contacto a los chicos del rock de Cojutla, básicamente al profesor Barberi, y pues bueno, ya me da como toda la información y todo el contexto de cómo llegan y cómo se van desintegrando y cómo hacen este proceso de grabación y cómo graban la banda original graba tres discos sencillos, y la segunda agrupación bajo el mismo nombre graba otro sencillo para otra compañía.
Muy bien. Oye, pues vamos a escuchar y a despedir el programa también con esta parte, bueno, parte de la historia de la música hecha en el estado de Morelos. ¿Dónde pueden seguir o página que vayas preparando también para checar todo este acervo, Marco?
Mira, yo creo que a partir de la próxima semana voy a crear ya una página especial para todo este material de las agrupaciones morelenses. Yo creo que el viernes ya te doy una liga, pero bueno, por lo pronto me pueden buscar como thepit.eventos en Facebook, y ahí eventualmente voy subiendo como cositas de la escena local, pero sí quiero hacer un apartado muy especial en el que solamente esté hablando y subiendo materiales de bandas de agrupaciones morelenses.
Muy bien, pues ahí está. Vamos a escuchar Los Chicos del Rock. Con esto nos vamos también. Recuerden, Coatetelco, la Feria del Pescado Cultural y Artesanal este fin de semana, para que vayan y disfruten de eventos, de música y, por supuesto, de muy buena comida ahí en el muelle, precisamente de Coatetelco. Marco, muchas gracias. Nos escuchamos el siguiente viernes. Y gracias a todas y todos ustedes por sintonizar la radio pública del estado de Morelos. Los Chicos del Rock, con esto cerramos El Ojo de la Mosca. Buen fin de semana.
Buscar a una mujer que sepa amar, y cuando sé que muy pronto yo voy a encontrar alivio y consuelo a mi soledad. Será hoy o después o mañana, pero el día por fin llegará en que ella en sus ojos me diga que la buscaba y la encontré. Pues muy lejos con mi corazón, todos los besos que yo guardo le daré a la que buscaba, a la que soñé. Voy a buscarla, la encontraré. Muy lejos de aquí, todos los besos que yo guardo le daré a la que me espera, a la que soñé. Voy a buscarla, la encontraré.
Necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren del estado.
Lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima emisión.
INRET,
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.